En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Minutos antes de las 12 del mediodía, el limosnero pontificio Konrad Krajewski se estaba montando en su bicicleta para llevar algo de comida a las personas sin hogar que suelen estar en la estación ferroviaria Ostiense, en Roma. En ese momento, alguien le llamó por teléfono y le dijo que estuviera atento a las palabras del Papa durante el Regina Celli. Menos mal que lo hizo. Don Conrado, como se le conoce en Roma, nació en la ciudad polaca de Lodz hace 54 años y se encarga de organizar la caridad más directa del Papa, la que se dirige a los sin techo, a los inmigrantes y a los refugiados de Roma. Su nombre, el de Don Conrado, está asociado a iniciativas que hemos ido contando aquí en este programa, como las duchas y el servicio de barbería para los pobres que el Vaticano ha dispuesto bajo la columnata de Bernini, o también los médicos ambulantes para curar a los pobres por las calles, la distribución de alimentos y sacos de dormir en las estaciones del metro, o las tarjetas telefónicas para que los inmigrantes puedan llamar a sus familias, o también las ayudas directas entregadas a las víctimas de los últimos terremotos en Italia. Claro que Don Conrado dice que en todo eso él se ha limitado a seguir las iniciativas del Papa Francisco, que no tiene ningún mérito personal. La verdad es que nunca en la historia el limosnero pontificio había sido nombrado cardenal, y Monseñor Krajewski se ríe con algo de sorna cuando le han empezado a llamar Eminenza. Él mismo no sabe las razones del Papa, pero intuye que se trata de un gesto de predilección hacia todos los que atienden a los pobres. Lo cierto es que él nunca se ha limitado a organizar la caridad desde su despacho, sino que su trabajo lo realiza en la calle y conoce por su nombre a muchas personas sin hogar que deambulan por los alrededores del Vaticano y en otras zonas de la ciudad de Roma. Ayer Don Conrado estaba confuso tras conocerse la noticia y se pasó un par de horas rezando en la capilla. Después, acompañado de algunos voluntarios y de gendarmes vaticanos de paisano, se dirigió en bicicleta a la estación Ostiense para distribuir paquetes de comida, pensando seguramente en las palabras de Jesús en el Evangelio: tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis. Pues comenzamos nuestro recorrido en el Espejo con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego, por supuesto, les ampliamos. Me acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar con la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido.
Recuerdan los obispos que la Iglesia siempre ha considerado la eutanasia un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona y que nadie es dueño absoluto de la vida. Afirman que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos y es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, que es lo que realmente demandan los enfermos.
Tenemos también actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con los jefes de dicasterio de la Curia. Esta tarde intervendrá ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana. Además, se ha promulgado el decreto que reconoce las virtudes heroicas, entre otros, de Francisca de las Llagas de Jesús, una religiosa profesa de la Segunda Orden de San Francisco del Monasterio de la Divina Providencia de Badalona, donde falleció en 1899.
Y naturalmente recordamos también que ayer el Papa nombró 14 nuevos cardenales.
Y entre ellos, dos españoles, el jesuita mallorquín Luis Francisco Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el religioso claretiano Aquilino Bocco, superior de esta congregación entre 1991 y 2003.
Y ha finalizado la romería de la Virgen del Rocío.
En esta ocasión ha estado marcada con la celebración de un año jubilar, con la declaración de Santuario Nacional y el recuerdo a los 25 años de la peregrinación de San Juan Pablo II.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el Espejo. En un instante vamos a hablar de la vida contemplativa femenina. El próximo domingo es la jornada Pro Orantibus y hemos conocido también una instrucción de la Congregación para la Vida Consagrada que se titula Cor Orans, corazón orante. De todo eso hablamos en un instante.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE. Las familias de verdad saben que cuando se desborda la bañera en décimas de segundo, el vecino de abajo llama al timbre. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mafre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 3 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Del desierto a la piscina del barco y de la piscina al rascacielos. Del rascacielos a una siesta encubierta y de la siesta al zoco. En Pullman Tour somos de disfrutarlo todo. Reserva ahora 8 días en el crucero Dubai y Leyendas de Arabia por solo 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullman Tour Cruceros. Cruceros como somos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí en el tiempo del espejo. Hoy queremos interesarnos por la instrucción de la Congregación para la Vida Consagrada, Cor Orans, Corazón Orante, un documento dedicado a los monasterios de vida contemplativa femenina. Y queremos hacerlo también en la perspectiva de la jornada Pro Orantibus, la jornada en la que recordamos especialmente a aquellos que rezan por la Iglesia, a los contemplativos en todo el mundo, y que celebramos el próximo domingo. Para eso nos acompaña hoy el padre Juan Carlos Ortega, que es el capellán del Monasterio de la Encarnación de Ávila. Padre Juan Carlos, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, y lo primero, enhorabuena, porque trabajar en el Monasterio de la Encarnación, vamos, eso no es cualquier cosa, ¿eh?
La verdad es que es una gracia de Dios. En primer lugar, por el fervor en el que uno ve a estas religiosas entregadas a la Iglesia, y también pues por el silencio y el recogimiento que uno puede también vivir su propio sacerdocio.
Y por toda la historia que recoge ese monasterio y tantas evocaciones, ¿verdad?, de nuestra gran Santa Teresa, además. Bueno, tenemos en el horizonte, decía yo, antes de meternos en el documento Cor Orans, esa jornada por la Pro Orantibus, por aquellos que rezan por todos nosotros. Y yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es la importancia de ese corazón orante que da nombre al documento Cor Orans para toda la Iglesia? Pues un corazón orante, pero que a veces no vemos demasiado y no oímos demasiado. Menos mal que tenemos esta jornada. ¿Cuál es la importancia?
Bien, pues la importancia, como dice el documento, además es fundamental para la Iglesia. Quizás nos podría ayudar una cierta imagen, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, no sé, en un colegio, un joven, un alumno que ha hecho cualquier travesura y la madre va a interceder ante los profesores, tratando comprensión, tratando de que le den otra oportunidad, etcétera. Entonces, estas mujeres son en la Iglesia eso, son personas que están intercediendo en la conciencia de que todos nos descuidamos, de que todos fallamos, y tratamos de decirle al Señor, oye, mira, ten en cuenta nuestro esfuerzo y date cuenta más de nuestra entrega, aunque es verdad que haya habido esos errores, esos fallos. Por eso, para una Iglesia misericordiosa como la que nos está proponiendo el Papa Francisco, la vocación contemplativa es fundamental y totalmente necesaria.
Entendido, entonces, este documento que ha publicado la semana pasada, si no recuerdo mal, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en realidad lo que viene es a aplicar y a concretar algunas actuaciones de una constitución apostólica de la que hablamos en su día, hace ya casi 2 años, y con la poca memoria que tenemos, la Vultum Dei Querere, una constitución del Papa Francisco, justamente para orientar la importancia de esta vida contemplativa en la Iglesia. Así, básicamente, para los que somos totalmente legos en el asunto, ¿qué es Cor Orans? ¿Qué viene a traer?
Bien, bueno, este documento en el fondo es una continuidad con todo lo que había hecho la Iglesia. Hay que tener en cuenta que el anterior documento, que de un modo u otro orientaba el estilo y la vida de la vida contemplativa, fue escrito por Pío XII en 1950.
Pues ya ha llovido, ¿eh?
Ya ha llovido, y llama la atención que vino el Concilio Vaticano II, que lo que provocó fue toda una revisión de todas las realidades de la Iglesia, y en cambio, esta realidad de la vida contemplativa se mantuvo, y la Iglesia dijo, el Concilio dijo, pues está muy bien con lo dicho en este documento de 1950. Es verdad que ahora, con la escasez de vocaciones, que también se está resintiendo bastante en los monasterios, con la vejez de muchas de las religiosas contemplativas, se ha ido creando unas ciertas circunstancias que había también que dar ayuda y solución. Y este documento lo que busca es eso, es adecuar ese documento de 1950 con los principios del Concilio Vaticano II para dar solución y ayuda a los monasterios que ahora están pasando pues cierta dificultad.
La mayoría de los colegas de los medios de comunicación, sea por ignorancia o porque le llaman más la atención unas cosas que otras, han centrado sus titulares, los pocos que ha habido, tampoco vamos a exagerar, en la cuestión del uso por parte de las religiosas contemplativas de las redes sociales. Es tan importante ese asunto dentro del documento, y en cualquier caso, ¿qué es lo que dice sobre el uso de estas redes que están a la orden del día?
No, para nada. Es este el tema del documento. Ciertamente que una de las características de la vida contemplativa y de la vida monástica es la clausura, es decir, el alejarse del mundo para poder interceder por este mundo, ¿no? Y entonces, sí, se indica que los medios de comunicación tienen que ser usados con mucha cautela. Con mucha cautela, no como cualquier otra persona, no como cualquier otro religioso o sacerdote, sino con una cautela que implica la vocación escogida de retirarme del mundo para poder interceder por ellos. Entonces, en ese sentido, ciertamente sí, queda muy restringido el uso de los medios de comunicación, aunque se permiten, sobre todo, pues para estar informados sobre la situación de la Iglesia, para poder también ayudarse en la formación sin necesidad, en algunas ocasiones, de salir del monasterio. Y en ese sentido, pues dice que, bueno, que hay que también, tienen que estar presentes, pero siempre en el gran respeto de la clausura, que digo es uno de los elementos esenciales de la vida contemplativa.
Uno de los aspectos que sí que se abordan en el documento, y hace un momento nos hacía referencia el padre Juan Carlos, es ese drama que se vive a veces, diríamos, por el agotamiento de una comunidad, porque van falleciendo las personas o van envejeciendo y no hay nuevos ingresos. Este sí que es un tema que aborda el documento, y brevemente, ¿cuál es la perspectiva con la que se afronta?
Bien, el documento estrictamente no trata el tema vocacional, pero lo que sí trata, y quizás es la novedad que ya estaba también en el documento de Pío XII, nada más que el documento de Pío XII decía, recomendamos, se pueden los monasterios que son autónomos, cada uno de los monasterios, federarse para ayudarse entre ellos. Este documento, la diferencia es que ya no dice se pueden, sino hay que federarse. Y esta es la gran diferencia. Es decir, ante esta situación de los monasterios, donde aquí viven 5 religiosas, en el otro 7 y más o menos son ancianas, pues el que entre ellos se puedan unir, no unir físicamente, sino federarse para ayudarse mutuamente, para ayudarse recíprocamente. Y en un momento dado, cuando realmente un monasterio quede con solamente religiosas ancianas, es la federación la que puede ayudar, la que puede apoyar. Ayudar a esas religiosas a vivir esos momentos de su vejez, de su ancianidad, con dignidad y siempre manteniendo ese espíritu religioso que les caracteriza.
Y otro aspecto que sí que es importante, y me imagino que usted lo vive también en el trabajo diario de acompañamiento a las religiosas, es la cuestión de la formación, que antes también mencionaba. ¿Cómo lo aborda el documento?
Bien, aquí la formación, en primer lugar, dice el documento, como siempre ha sido, corresponde a cada monasterio y en concreto a la priora de cada monasterio o a la abadesa o superiora según los casos como se llame. Esta es la primera realidad que se mantiene, es decir, corresponde a cada monasterio la formación. En caso nuevamente de que por diferencia de generacionales o por número no es suficiente el mismo monasterio, nuevamente entra la federación para poder apoyar y poder ayudar. En algunos momentos incluso sugiere que se unan los noviciados, las novicias de los diversos monasterios. En otros otros medios que ofrecen es pues que salgan a algunos a estudiar fuera en algunos centros que la Federación organiza. Uh-huh. En otras ocasiones, a través de los medios de comunicación, pues poder también mantener una formación, sobre todo permanente, entre todas. Entonces, el documento ofrece diversas perspectivas que antes no existían, porque antes nada más se reducía al interior del monasterio. Ahora, a través de la Federación, se ofrece también estas posibilidades.
Pues este es un vistazo simplemente que hemos hecho para comprender la importancia de este documento Cor Orans y sobre todo para meternos más en la piel y en el corazón de esta vida contemplativa por la que tenemos que estar tan agradecidos. Padre Juan Carlos Ortega, muchísimas gracias por habernos acercado todo esto y un fuerte abrazo también para su comunidad de la Encarnación. Hasta pronto.
Muchas gracias de su parte y solo los transmitiré. Gracias,
José Luis. Encantado. Adiós, adiós. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. Está ya por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos.
Vamos en primer lugar con la nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido.
Recuerdan los obispos que aunque la eutanasia y el suicidio asistido son presentados como respuestas viables al problema del dolor y el sufrimiento, la Iglesia siempre ha considerado la eutanasia un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, además de que nadie es dueño absoluto de la vida para disponer de ella arbitrariamente. En la proposición de ley añaden que aparece un ser humano aislado de los demás, olvidando que es un ser con los otros y para los otros, que es el fundamento último de la sociedad, y en ese contexto el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos. Es llamativo, señala la nota, que ante los problemas personales y familiares en esos últimos momentos de la vida se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, que es lo que realmente demandan los enfermos y los profesionales sanitarios.
Y vamos ahora con la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Donde se ha promulgado un nuevo decreto de la Congregación para las Causas de los Santos con presencia española. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Con este decreto el Papa ha dado el primer paso para la beatificación de 12 personas de las que se reconocen públicamente sus virtudes heroicas, por lo que a partir de hoy pueden ser tratados como venerables. Entre ellos hay 4 italianos, 2 alemanes, un colombiano, un francés, un norteamericano, una argentina y una española. La monja Clarisa Colomba Antonia Martini Valls, conocida como Sor Francisca de las Llagas de Jesús, que vivió toda su vida en Badalona, en el convento de la Divina Providencia. Ya en vida gozaba de fama de santidad y se le atribuyeron algunos milagros y curaciones. Otra de las próximas beatas es la alemana María Cecilia Auts, que murió en el campo de concentración de Auschwitz. Como sabemos, para que un venerable sea beatificado es necesario que se produzca un milagro debido a su intercesión.
Y España cuenta desde ayer con 2 nuevos cardenales entre los 14 que nombró el Papa Francisco.
Son el religioso claretiano Aquilino Bocos y el jesuita mallorquín Luis Francisco Ladaria. COPE Mallorca, Cristina Requena.
En Mallorca ya se prepara el viaje para acompañar al arzobispo y jesuita mallorquín Luis Francisco Ladaria, que el día 29 de junio será nombrado cardenal por el Papa Francisco. Es el primer cardenal mallorquín desde Antonio Despuig, nombrado en 1803. El obispo de Mallorca encabezará la delegación que acompañará a Ladaria en la ceremonia. Monseñor Sebastián Taltabuy destaca su humildad y su sencillez.
Es un hombre muy sencillo, pero muy sencillo. Sencillez evangélica que se hace entrañable. Tiene esta facilidad también de acercarse, de congeniar contigo, de hacerte caso, tan sencillo que dices, mira, qué bien que el Papa haya pensado en él.
Monseñor Ladaria está considerado como una persona muy próxima al Papa, que le nombró en julio del año pasado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Pues hoy terminamos El Espejo precisamente recordando ese anuncio del Papa realizado ayer de un consistorio en el que va a crear 14 nuevos cardenales, entre ellos nombres muy significativos de las llamadas periferias, entre los que destacan el patriarca de los caldeos, Luis Sacco, el arzobispo de Karachi en Pakistán, Joseph Coates, o el arzobispo de Osaka, el japonés Thomas Maeda. Sin olvidar la sorpresa del limosnero pontificio, el polaco Konrad Krajewski, cuya historia hemos contado al inicio del Espejo. En un tiempo de polarización y divisiones, la universalidad que podemos palpar en el Colegio Cardenalicio es todo un signo de una Iglesia que quiere ofrecer, ante el abatimiento y la desesperanza, el testimonio vivo de Cristo resucitado, la esperanza que nunca defrauda. Pues así concluye el tiempo del Espejo, pero afortunadamente para ustedes continúa el Mediodía COPE con Pilar y con Antonio. Hola, compañeros, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos.
Hola, José Luis.